tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con un ingrediente fundamental para los políticos con maquinarias este domingo, los mochileros o líderes. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 26 de octubre. El gobierno y las autoridades lanzaron una estrategia para combatir a los compradores de votos. Pagarán hasta 20 millones de pesos por denuncias que lleven a desmantelar estas empresas electorales. La estrategia puede poner en aprietos al primer eslabón de las grandes maquinarias que se moverán este fin de semana. Depende de la región, se nombran diferente. En Bogotá, Medellín y Cali los llaman líderes o enlaces, y en el Caribe se les conoce como mochileros o capitanes. Pero independientemente de su nombre, hacen lo mismo. Son las personas encargadas de movilizar votos por una estructura política o por varias. Y no todos los votos que prometen le llegan a la campaña de los candidatos. Mire, de 100 votos, al menos se pierden unos 40. O sea que si un político quiere 10 votos, tendrá que pagar casi el doble por ellos. Hoy hablamos de estos personajes y de cómo se van a mover este domingo. Ever Mejía va a cubrir el día electoral en Barranquilla y en municipios aledaños. Bienvenido de vuelta.
Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación.
Ever, ¿cómo un político identifica a un líder que le pueda mover los votos?
Los identifican de muchas maneras, porque trabajaron en una campaña, porque fueron candidatos, porque han sido miembros de juntas de acción comunal, pero en general un líder es eso, es una persona que tiene capacidad de liderazgo en su barrio y logra amarrar a buena parte de su comunidad. No todos los líderes trabajan igual o tienen el mismo potencial de votos. En el Caribe se le llaman nodriza a los que más votos tienen y a su vez tienen otros líderes más pequeños con menos votos. En 2018 logramos hablar con un líder del Caribe que nos explicó exactamente la diferencia entre varios líderes que trabajan con los candidatos.
Entonces, como una cadena de mayor a menor, son unos líderes con diferentes estatus y todos no tienen el mismo valor económicamente. Yo no puedo valer más que el que me manda a mí. Y así hasta que llega la cúspide.
Y para las elecciones del año pasado en Congreso hablamos con un líder de Malambo que nos explicaba cuánta gente tenía su grupo en su comando. Le cambiamos la voz por su seguridad.
Nosotros, mi grupo maneja alrededor de 40 líderes en todo el municipio. Algunas tienen 10, otras personas tienen hasta 80, 90 líderes. Manejamos alrededor de 1.200 personas.
Más o menos 1.200 votos era lo que nos decía también por épocas electorales un líder en Bosa, al sur de Bogotá, y él más o menos cobra 70.000, 80.000 pesos por voto. Pero Ever, ¿desde cuándo arrancan a trabajar los líderes?
Ellos están trabajando todo el tiempo, porque el líder es ese enlace entre el político y la gente. El líder le lleva las necesidades y peticiones de la comunidad al político. Es la suplencia del Estado, donde el Estado no llega. Entonces, si necesitas una cita médica, el líder hace la gestión con el político para agilizarla. Lo mismo si se muere un vecino y la familia no tiene plata para el funeral, el líder gestiona la plata con el político. También dan regalos para los niños del barrio en Navidad. Y bueno, todo eso hace parte del trabajo diario de un líder. Ya en la época electoral, el líder es el que organiza los eventos para los candidatos. Es la persona que conoce a los vecinos y que puede convocar a 100 o a 200 personas a un evento. Además, el líder también trabaja en la zonificación del votante, que las personas del barrio sí voten allí, en ese municipio, en esa localidad, y también son las que pueden conseguir gente de otros lados para que también se zonifique en su barrio. Y bueno, por supuesto, el líder es aquel también llamado mochilero que en muchas ocasiones compra el voto.
Pero como el líder sabe que la gente le va a votar, porque no puedes tomarle foto al voto, al tarjetón ahí. Entonces, ¿cómo él le responde al político?
Sí, claro. La compra de votos se ha sofisticado mucho precisamente para reducir el margen de error y evitar que los votantes que amarras se te terminen escapando. En eso es clave la zonificación y el listado de planillas con cédulas de votantes. Las campañas también utilizan distintivos como animales, como cebras o otro tipo de figuras para que el día de las elecciones los votantes sepan en qué transportes son de los candidatos, qué líderes son los de los candidatos y, por supuesto, cuáles son los comandos donde se paga el voto de ese candidato. Y bueno, hay mucha gente trabajando en eso. Por ejemplo, el día de las elecciones hay líderes que están coordinando el transporte. Hay otros que están moviendo a los votantes amarrados y otros vigilando al líder que está moviendo a los votantes amarrados para que precisamente no se robe esa plata. Los que se roban esa plata son conocidos en el mundo de la compra de votos como cuyaojos.
Profesión Puyaojos, me acuerdo de eso. ¿Cuánto cuesta el trabajo de este líder para mantener a su gente, pero también para que lleguen a votar?
Sí, mira, a mí varios taxistas me han contado que los han contratado en campañas y les asignan a un mochilero o líder para mover gente. Pero esos mochileros en la práctica no hacen nada. Les piden a los taxistas que los lleven a un restaurante, a una casa. Ellos se quedan ahí toda la jornada y reaparecen en el comando para ir a cobrar la plata. Básicamente se quedaron con esa plata. Así que los políticos siempre trabajan a pérdidas. El mismo líder de votos en el Caribe en 2018 nos dijo esto.
Si pones 50 votos bien tabulados, hay que matarse con un castigo. Siempre se mata con un 30 o un 40%. De los 100 votos que vas a poner más 60. Uno da 40 por perdido.
Pero en términos generales, el voto está costando entre 50 mil y 100 mil pesos. Normalmente en una elección local se paga un paquete de 4 votos. El voto a consejo, a asamblea, a alcaldía y a gobernación. Hay una cosa curiosa, entre más pequeño es el pueblo, el voto suele ser más caro.
Ah.
Entre menos gente, cada voto tiene un mayor peso en términos electorales. Entonces, así funciona. Y bueno, Tatiana, hay veces que el que queda mal no es el mochilero, sino el político. El político no le da la plata al mochilero y entonces el mochilero no tiene cómo responderle a la gente a quien le compró el voto.
Wow.
Eso se vio en Malambo, en las elecciones a Congreso, cuando la gente fue a reclamarle al líder a su casa.
Mañana hay que levantarles esa mierda, piedra, y tumbarle todas esas cagas. La madre que si no soy capaz, hijo de puta, porque a mí me las pagan porque me las pagan. Ese poco de grosería que yo me estoy mamando de la gente aquí, que estén gritándome aquí en la casa, no es justo. Y mañana me importa que tenga que ir preso, que vaya preso en esa...
También pasó en Soledad Atlántico en el año 2019, en la sede de campaña de la candidata al consejo, Laine Cabrera, se aglutinaron decenas de personas reclamando que le pagaran el voto.
Wow.
La situación fue tan llamativa que la fiscalía allanó la casa. ¿Y adivina qué encontró?
¿Qué?
13 millones de pesos en efectivo, un listado de votantes, 5 computadores y unos contratos de prestación de servicio.
El paquete completo. Pero, Ever, ¿cómo lees que ha cambiado este trabajo en términos de lo que hemos visto desde 2019? Candidatos que ganaron alcaldías sin estructuras, William Dow en Cartagena, Jairo Yáñez en Cúcuta, el paro cívico en Buenaventura, y pues todo el movimiento de cambio que han propuesto los ahora presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Eso tuvo que haber afectado en alguna forma el trabajo de los mochileros y de los líderes?
Sí, claro que sí. Es cierto que el voto de opinión cada vez tiene un espacio más importante, pero hay políticos que siguen dependiendo de la maquinaria y del clientelismo para hacerse elegir. Y esas sorpresas que menciona se ven en alcaldías o en una elección presidencial. Sin embargo, en consejos y asambleas, el voto amarrado es el que suele definir la elección. En barrios populares de Barranquilla e incluso de Bogotá, el voto amarrado sigue pesando mucho. No hablemos de municipios más pequeños como Repelón, Soledad, por ejemplo, aquí en el Atlántico.
O Tumaco, o Buenaventura, o en Palmira. ¿Esto se repite en todos lados?
Sí, claro. Así como hay políticos que mueven el voto de opinión, hay políticos que no tienen otra forma de ganar una elección sino a punta de billete. Yo creo que depende mucho de la elección. Yo creo que es evidente que nadie puede llegar a una de las alcaldías principales a punta de compra de votos. Por eso William Dow en Cartagena. Y en esta campaña en La Heroica vemos a políticos tradicionales haciendo grandes esfuerzos por conquistar ese voto de opinión. Y también la guerra sucia que hemos reportado en la puja por la gobernación del Atlántico, en la alcaldía de Cali, de Medellín. Eso, sin dejar de ser prácticas muy cuestionables de esa guerra sucia, obedecen a lógicas distintas al amarre de votos, sino que tienen que ver con más lógicas que van desde la opinión. Entonces sí, depende mucho del contexto y de la elección.
Pues este domingo tendremos Twitterazo y Crónica en vivo desde muy temprano para que esté pendiente de la movida electoral. Ever, gracias por pasar por acá.
No, gracias a ti, Tatiana. Nos estamos viendo el domingo.
Y arranca el día con estas movidas. Los votos del candidato a la alcaldía de Santa Marta, Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana, sí serán contados, pese a que fue inscrito después del cierre de los tarjetones. El precio de la gasolina sí subirá en noviembre. El ministro de Hacienda dijo que solo falta el decreto para la compensación para los taxistas. Y a citación de la Fiscalía irá el comisionado de paz Danilo Rueda. Deberá explicar las razones de sus reuniones con Iván Márquez, el líder de la segunda Marquetalia. Faltan solo tres días para las elecciones y todo lo que necesita saber para elegir está en la silla vacía, así que elija ser súper amigo. Si anda por Bogotá, hoy en la noche nos vemos en el cierre de nuestra gira de huevos en vivo sobre la movida de la capital. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.